Vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 5. Nos dice el texto que Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, después de que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios». Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: «Bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande». Y envió Hiram a decir a Salomón: «He oído lo que mandaste decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia». Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro, esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. En nuestra serie seguimos avanzando en todo lo que supone el consejo de Dios y cómo se nos dan los criterios oportunos para tener un concepto claro de todo lo que Dios en su voluntad nos ha dejado por escrito para que profundicemos en el alcance del mandato que le dio al hombre en la creación, de sojuzgarlo todo. Como vemos en nuestro texto, una nación como Israel establece relaciones comerciales con otra nación, de la cual se nos cita, que ocupaba el dominio sobre lo que hoy puede ser el Líbano y firma un pacto con ellos. Hoy veremos algunos aspectos sobre las relaciones internacionales, a fin de tener un criterio claro de cómo defiende la doctrina reformada este asunto. Es evidente que no solo los seres humanos necesitamos relacionarnos entre sí, sino que las distintas instituciones necesitan relacionarse con sus homólogos. Y este es el caso que aquí aparece en las relaciones internacionales entre Israel y Líbano. Si seguimos profundizando en las Escrituras, encontramos acontecimientos históricos donde podemos ver que se da con frecuencia que unas naciones hagan pactos con otras para llegar a acuerdos ventajosos para todos y que los ciudadanos puedan prosperar en el contexto de la nación. Esto es lícito y es aconsejable. Hoy veremos algunos aspectos que se derivan de las relaciones de las naciones entre sí. En primer lugar, vamos a ver el origen y de dónde viene todo esto. En segundo lugar, hablaremos del gobierno mundial. En tercer lugar, del Tribunal Internacional. En cuarto lugar, de cuestiones fundamentales. Y en quinto lugar, de intervención internacional. Así que vamos a ver algo acerca del origen, que es nuestro primer punto. La doctrina reformada parte de las premisas que se establecen en las Escrituras. El apóstol nos dice en Hechos 17:26 que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto nos muestra que Dios no creó varias razas, sino que creó una sola. Todos los seres humanos estamos emparentados por nuestro propio origen. A todos los seres humanos se nos ha dado un mismo código legal para vivir en este mundo, que son los 10 mandamientos. Esto tiene un carácter universal para todos los pueblos y para todas las naciones. En este sentido, se puede afirmar que la ley internacional está sometida a la ley de Dios. Aparte de la ley que Dios nos dejó por escrito, está la ley grabada en la conciencia, en la que, como hemos dicho ya infinidad de veces, da igual el lugar donde uno viva o la época en la que uno viva, hay unos códigos ya integrados en la conciencia, por lo que robar en todas las culturas y civilizaciones está mal. Matar a tu prójimo en todas las culturas y civilizaciones está mal. Codiciar las cosas o la mujer o el marido de tu prójimo en todas las culturas y civilizaciones está mal. Así que esto viene ya integrado en la conciencia de todo ser humano que viene a este mundo. Pero lo que podemos ver con absoluta nitidez es que el pecado ha alterado el orden natural de la humanidad. Aunque todos partimos de una pareja de origen, que fueron Adán y Eva, la consecuencia natural que Dios estableció en esta primera pareja fue la familia. Este es el núcleo vital que luego, al irse desarrollando en el transcurso de la historia, se ha ido constituyendo en organizaciones que fueron tribus, luego establecieron estas tribus sumándose unas a otras dominios sobre regiones, y luego lo que conocemos como países o naciones. Decía que podemos ver con absoluta nitidez que el pecado ha alterado el orden natural de la humanidad. El pecado, la caída, ha corrompido al ser humano en su naturaleza. Y esto ha afectado a las distintas esferas sociales que, en vez de lograr la unidad en medio de la diversidad que Dios ha dispuesto en el desarrollo de cada esfera, ya sea política, económica, científica, cultural, el pecado intenta una uniformidad. En vez de que haya diversidad, el pecado intenta uniformidad, y esto amenaza continuamente por eliminar el carácter distintivo de cada una de estas esferas que Dios ha dispuesto para este mundo. Por esa razón nos encontramos a los gobiernos entrometiéndose en cada una de las instituciones o asociaciones para imponer su ideología sectaria y para someter bajo su poder cualquier movimiento natural que se pueda dar en el país concreto del que estemos hablando. La Escritura nos muestra un ejemplo elocuente de esta uniformidad impía al hablarnos de la Torre de Babel. Allí se quería conseguir una sociedad que alcanzase la cima del poder y del conocimiento, algo que Dios impidió porque eso hubiera anulado el desarrollo de las capacidades creativas del hombre y de los objetivos naturales que cada una de las esferas, cada una de las instituciones y asociaciones tiene ante sí. El que el Señor los confundiera generó en ellos la disposición a no querer estar juntos en este proyecto común, de ahí que se esparcieron por distintas partes de la tierra. Si leemos detalladamente Génesis capítulos 10 y 11, que es donde se nos narra este acontecimiento histórico, nos encontramos que la confusión no solamente afectó al lenguaje, porque si solamente hubiera sido cuestión de lenguaje, rápidamente se podrían haber adaptado y haber sido intérpretes unos de otros, sino que lo que se nos presenta en el texto es que hubo algo más determinante, y es que esas personas y familias decidieron vivir separadas unas de otras. Así nos encontramos que entre las familias de la tierra no solamente hay diferencia de idiomas, sino también de gustos y características que hacen a unos pueblos completamente diferentes de otros. Y así se perfila en cada uno de ellos el que tengan unos objetivos distintos y un contexto cultural distinto que les hace sobresalir más en aspectos concretos esos pueblos respecto a otros. Esto supone que, aunque seamos de una misma raza, Dios ha establecido tareas específicas y concretas en las diversas instituciones o asociaciones, así como también en las naciones, para llevar a cabo su labor en este mundo. Ahora, como decíamos, esto entraña un riesgo, que es nuestro segundo punto, el gobierno mundial, porque el pecado, en vez de respetar la diversidad, lo que quiere es unificarlo, para tenerlo todo bajo su mismo criterio. Y en este sentido decimos que ahí vemos a los gobiernos cómo imponen todo lo que pueden, restringen todo lo que pueden y atan todo lo que pueden a todas las asociaciones, a todas las instituciones, a todas las esferas sociales, para que se sometan a su dominio. Esta es la consecuencia del pecado, y esto nos lleva, como decía, a nuestro segundo punto, el gobierno mundial. Las presiones que ha habido a lo largo de la historia para organizar un gobierno mundial actúan en contra de esta diversidad que Dios estableció en la creación. Este objetivo de un imperio mundial viene casi desde Egipto, luego Asiria, el imperio caldeo, Grecia, Roma, el imperio carolingio, que fue el primer Reich, luego el segundo y luego el tercero en el siglo XX. En medio de toda esta historia, el imperio español, el imperio inglés, el imperio austrohúngaro y algunos otros más. Y ahora, aunque parezca que no, resulta que si observamos atentamente, y no somos unos necios, vemos que hay una uniformidad para llevar a todas las naciones caminando por el mismo sendero de acuerdo a lo que una mente oculta e inteligente está imponiendo. Siempre ha habido esta intencionalidad para un dominio mundial. Y la escritura avanza además que esto será una característica de los tiempos del fin. No nos asustamos de esto, ni somos unos necios para negarlo, porque lo que declaran las escrituras es que en los últimos tiempos también habrá un imperio mundial que unifique la política, la religión y la economía, que impida el desarrollo cultural que Dios ha mandado a cada hombre y que ha instituido en las diferentes esferas para que cumplan su propósito en este mundo de manera independiente. Pasar por alto todo esto que nos ha mostrado la historia del pasado y pensar que en nuestra época a nadie se le está ocurriendo restringir las libertades y organizar un imperio mundial es de ser un extraordinario ignorante del propósito de Satanás, de lo que enseñan las escrituras y de cómo se mueve el mundo en las manos del maligno, bajo permisión de Dios. Si ahora la cristiandad se muestra a favor de todo lo que está ocurriendo, ni percibe la intromisión de los poderes públicos en todas y cada una de las esferas, y no ve nada raro en todo esto, ni lo asocia con el engaño, ni con la manera en que esto afecta a las distintas instituciones o esferas sociales, entre ellas la Iglesia, para restringir su labor en este mundo, la pregunta que nos queda es, ¿los creyentes estamos a favor de la corriente que en estos tiempos nos invade? ¿No somos conscientes de lo que está ocurriendo? Porque el verdadero cristiano siempre ha estado posicionado en la parte opuesta. Nunca se ha creído ni ha aceptado lo que la gran masa ni los políticos en cada época le han impuesto. Esto ocurrió desde los tiempos de los profetas, que todos se enfrentaron al poder político. Ocurrió con el Señor y ocurrió con todos los apóstoles, que sufrieron a manos del poder político. Así que hoy se deberían cuestionar algunos aspectos respecto a este asunto del gobierno mundial que persigue propósitos perversos, que tiene todo absolutamente envuelto por el engaño, evidentemente con el propósito de no ser detectado, por eso se llama engaño, pero que además es un tema anunciado por la Escritura. En un mundo sin pecado habría habido un imperio mundial que sería gobernado por Cristo. Evidentemente, es que el mal siempre quiere imitar el bien. Por eso, mientras que en cuanto a la numerología, el 7 es el número perfecto, el número de Satanás en cuanto a la simbología, no quiero decir que alguien lleve el número al que me refiero, que es el 666 en la frente y por eso ya identifique que es Satanás, sino que el 6 quiere alcanzar al 7 y no puede. Está en tres números, 666, porque quiere la Trinidad también, pero no puede. Este es el engaño. En un mundo sin pecado habría habido un imperio mundial que sería gobernado por Cristo. De hecho, cuando Cristo vuelva, impondrá su reino con base en la justicia y será un imperio universal. Él será también nuestro rey. Todo estará sujeto bajo su poder. Pero en un mundo caído, el mal quiere imitar al bien, en el sentido de tener un dominio absoluto sobre las mentes y los corazones, sobre las conciencias, sobre absolutamente todo lo que se mueve en este mundo. Dios ha establecido en su gracia común unas leyes para el gobierno del mundo, cuyos vínculos unen a todos los seres humanos a fin de que se agrupen, de que creen asociaciones de todo tipo, y que puedan llevar a cabo el mandato cultural que Dios nos dio en la creación cuando dijo «fructificad y multiplicaos», un texto de Génesis 1:28. «Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De manera que no solamente el ser humano de forma aislada puede llevar a cabo esto, sino que se asocia para llegar más lejos. Y la suma de asociaciones de familias nos lleva a las tribus, y luego a los territorios, y luego a la nación. Aquí tenemos las naciones, como el resultado de lo que la obra de gracia común de Dios implanta en este mundo. Uno de los medios que fueron propuestos siglos atrás para limitar el mal que las naciones pudieran hacerse a ellas mismas y a sus entornos nacionales es el Tribunal Internacional, que es nuestro tercer punto. En este contexto, al igual que ocurre entre las relaciones de los seres humanos, se necesita impartir justicia a las naciones. Y esto es lo que especialmente durante los últimos siglos, más o menos durante los dos últimos más específicamente, se logró cerrar en cuanto a un tribunal internacional al que poder llevar los casos de violación de derechos humanos de algún país o de sus gobiernos para que fueran juzgados. A este órgano superior se le dieron atribuciones específicas para llevar a cabo su labor como garante de la justicia universal. Lo que fue en su día la Liga de Naciones y luego acabó siendo la ONU, tenía el propósito de tomar medidas económicas o de imponer por la fuerza militar sus decisiones en caso de que algún país violara los derechos humanos o atentara contra las leyes internacionales. Es cierto que nunca pudo ejecutar sus sentencias, pero al menos sí que se establecía un marco legal para que quedase señalado aquel país que actuara en contra de lo que es conforme a la legalidad y al sentido común. Lamentablemente, a nivel social y a nivel internacional, las cosas han cambiado tanto que el sistema está corrompido, por lo que en la actualidad organizaciones como la ONU solo sirven a intereses más altos de geopolítica y de dominio mundial, donde ninguno de los principios que dieron lugar a estas instituciones se mantiene en pie. Esto todo viene, como siempre decimos, como consecuencia de la caída. Por ejemplo, o más bien, todo esto no evita que nosotros como reformados tengamos una idea clara de cuáles son los principios que la Escritura establece para estos aspectos de convivencia entre países. Es decir, nosotros somos llamados a conocer todo el consejo de Dios en todas las áreas en las que el ser humano se mueve en este mundo. Y por eso estudiamos algo de lo que tiene que ver con los gobiernos, con la política, con cómo se mueven los gobiernos, con las relaciones internacionales y todos estos asuntos que deben ser también tratados desde la perspectiva bíblica porque necesitamos conocimiento. Así que tenemos que ver qué es lo que la Escritura establece para todos estos asuntos. Por ejemplo, decía, el Partido Antirrevolucionario de Holanda, que estaba compuesto por una base social de principios reformados, es decir, la Iglesia no formó un partido que llegó al poder. La Iglesia se dedicó a ser Iglesia, pero la gente que era instruida en la Iglesia recibía el alimento de la palabra y tenía unas ideas lógicas y bíblicas de cómo tiene que ser un Estado. El Partido Antirrevolucionario vino a mostrar absolutamente todo esto. El Partido Antirrevolucionario de Holanda vino a cumplir con todo esto. Estaba compuesto por una base social de principios reformados y donde unos de sus dirigentes fue precisamente Abraham Kuyper, que más tarde acabó siendo primer ministro de Holanda. Y este partido decía esto en sus estatutos. En cuanto a las relaciones con otras naciones, sostenemos que todas las naciones son gobernadas por las ordenanzas que Dios ha instituido y sin que ello implique menoscabo alguno de la independencia nacional. Se exige una enérgica cooperación en pro del desarrollo del derecho de la Liga de Naciones, que en aquel tiempo, hoy es, podría ser la ONU, pero vamos, la ONU está para otras cosas. Pero ellos defendían el derecho de la Liga de Naciones a fin de que de este modo se pueda conseguir un arreglo pacífico de las disputas entre las naciones y al mismo tiempo se llegue a contrarrestar todo ejercicio ilegal de la fuerza con miras al desarrollo de la sociedad, de la cooperación de las naciones conforme a la ley y a la justicia y a la promoción de los intereses espirituales y materiales de los ciudadanos. Así que con unos principios de esta categoría, que no solamente son razonables, sino que aportan una línea de actuación extraordinaria para promover realmente la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad y la protección de la propiedad, todo basado en principios bíblicos, porque era un partido reformado, es decir, que sus votantes eran gente reformada, pues a pesar de exponer todo esto, no nos extraña el hecho de que antes de que acabase el siglo XX, el partido muriera. ¿Cómo se puede defender la vida, la libertad y la propiedad? ¿Qué es lo que había pasado? Pues pasó que ya hace bastantes decenas de años se están imponiendo las tesis de la ideología sectaria que lleva todo ese tiempo atentando contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Lo hace de forma tan sibilina que la gente no se está dando cuenta, especialmente los creyentes, que les están engañando por todos sitios y no se están dando cuenta. Así que ahí tenemos la vida, porque es uno de los principios fundamentales del Creador, el derecho a la vida. Pues ahí tenemos los abortos, a centenares de miles. Claro, como se puede abortar hasta las 14 semanas, 27 o todo lo demás, pues parece que aquello no es un ser humano. Es decir, un gato si tiene bebés son gatos, un perro si tiene bebés son perros, y un ser humano si tiene bebés no se sabe lo que son. Qué curioso. La libertad, porque es lo que también se defiende. Creemos nosotros que vivimos en países libres, pero hoy en nuestro país no puedes hacer mención de algunos hechos históricos sin que acabes teniendo problemas de la justicia. Así que hay una mordaza y una censura importante para que no se sepa lo que se tiene que saber. No vamos a hablar ya de la historia que nos están contando, porque eso ya es para otro cuento. La propiedad. Pues aquí vemos cómo últimamente en nuestro propio país se han aprobado unas leyes que legalizan a la ocupa frente al propietario, quien con el sudor de su frente ha conseguido una vivienda para garantizar su supervivencia futura, porque no le van a pagar las pensiones, pero el gobierno, que es muy bueno, como todo el mundo sabe, y siempre busca el bien de los ciudadanos, no os olvidéis que siempre busca tu bien, pues le quita la casa al que tiene dos y se la da al que no tiene ninguna, que puede ser un maleante o vete a saber qué. Pero esto es lo que tenemos. Aunque a nivel social todos hablan de hacer el bien y los políticos esto lo tienen aprendido como el rosario lo tienen los católicos, siempre están con la matraca de la justicia social. ¿Pero qué es el bien? Aunque todos dicen que buscan la verdad, aquí nos encontramos con la médula espinal de la vida del hombre sobre la tierra. Porque los hombres, esto todavía no se han enterado muchos cristianos, los hombres aman las tinieblas. Ese es tu prójimo. Los hombres aman las tinieblas. Esa es la institución a la que sirves. Los hombres aman las tinieblas. Odian la luz. Este es nuestro mundo. Los cristianos todavía no se han dado cuenta. Piensan que todo el mundo es bueno en la práctica. Y en el fondo, pues acaban de creerse absolutamente todo lo que les cuentan desde las distintas esferas, ya sean políticas, científicas o económicas. Así que si nuestro querido presidente hace una afirmación sobre algo que va a ser un bien para ti, tú te lo crees, ¿verdad? Tú te lo crees. Vamos a nuestro cuarto punto, que nos habla acerca de cuestiones fundamentales, porque hay una escena cuando el Señor está ante Pilato, horas antes de su muerte. Aparece en Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, «Luego, ¿eres tú rey?» Respondió Jesús, «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Esta es la pregunta crucial. ¿Qué es la verdad? ¿Para ti qué es la verdad? Si preguntamos a cualquiera si quiere conocer la verdad, nos dirá que sí. Pero la triste realidad es que a nadie le interesa la verdad. A nadie. porque es más cómodo para todos creernos la espectacular mentira que nos envuelve. Creer que vivimos en una democracia, que las leyes se aplican con justicia, que cada una de las instituciones sociales son íntegras. Por supuesto que no son corporativistas, no, no, sino que luchan por sacar a la luz la verdad. Que los países trabajan coordinadamente en favor de la vida y la libertad. Si esto es lo que te crees, es que estás soñando. Porque esto no es lo que existe. Dice Calvino, el primer hombre se apartó de la obediencia a Dios, no solamente por haber sido engañado con los embaucamientos de Satanás, sino porque despreciando la verdad, siguió la mentira. De hecho, cuando no se tiene en cuenta la palabra de Dios, se pierde todo el temor que se le debe, pues no es posible que su majestad se mantenga entre nosotros, ni puede permanecer su culto en su perfección absoluta si no estamos pendientes de su palabra, y somos regidos por ella. Al borrarse en el hombre la imagen celestial, no ha sufrido él solo este castigo, dice Calvino, un castigo que consiste en que a la sabiduría, poder, santidad, verdad y justicia de la que estaba el hombre revestido y dotado, le haya seguido la ceguera, la debilidad, la inmundicia, la vanidad y la injusticia, sino que además toda su posteridad se ha visto envuelta y encenagada en esas mismas miserias, dice Calvino. El asunto es que si no tienes un referente firme para saber qué es la verdad, acabarás con la pregunta retórica de Pilato, ¿qué es la verdad? Que lo que quería decir es, ¿quién sabe qué es lo que es la verdad? La verdad es lo que yo diga que es la verdad. Pero un cristiano no puede decir esto. Al final los hombres de este mundo no persiguen la verdad. Y tristemente muchos de los que se llaman creyentes siguen los mismos caminos que los impíos. Ni quieren conocer la verdad, ni luchan por la verdad, ni defienden la verdad, sino que simplemente se suman a la moda social, se vuelven corporativistas y defienden su gremio, sea lo que sea que se diga, porque de ahí dependen sus ingresos y su posición social. Es un precio demasiado alto defender la verdad, y es extraordinariamente cómodo sumarse a la ola social y seguir el mismo camino que todos. La situación en la que nos encontramos es: el creyente no tiene un criterio bíblico para evaluar delante de las Escrituras toda la información que le llega y conocer el mundo en el que vive. O lo peor, el que se llama creyente asume que vive en el mundo, pero que el engaño no lo afecta. ¿No le afecta el engaño? ¿Porque él está por encima del engaño? ¿Realmente te crees esto? Hay unas palabras que el apóstol Pablo dirige en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, a partir del versículo 8, que hablando de lo que podría venir, el apóstol Pablo habla para el futuro, dice que se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, que es previo a la venida de Cristo, porque Cristo acabará con eso. Pero fijaos, esto previo a la venida de Cristo, ¿lo que es? Es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que hay algo aquí interesante que aprender. Añade Pablo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. De manera que hay un gran poder y señales y prodigios, pero que todo es mentira. El asunto es detectar la mentira. Porque esto no ocurrirá de manera milagrosa, estrambótica, y que todo el mundo lo sabrá porque pondrá esto es mentira, con luminosos incandescentes y que brillan cada vez que los miras. Es que si te va a engañar no te vas a enterar. Por eso dice el apóstol Pablo que vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, no podrán discernir el estratosférico engaño en el que están sumidos. Y además el texto añade, ya que no quieren creer a Dios, o no aceptan a Dios, o viven sus vidas diciendo que son creyentes, pero les da todo exactamente lo mismo, por esto, además, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Vaya. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque sabiendo que hay dudas razonables para otras muchas cosas, mantienen su posición tercamente asumiendo la mentira que nos cuentan. Y termina Pablo diciendo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, tesalonicenses, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, nuevamente, en la verdad. Así que aquí la verdad ocupa un lugar estratosférico, y la única verdad que existe está en las Escrituras, la palabra de Dios. Ella es nuestro referente para absolutamente todo, así que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto es lo que realmente nos enseña la Escritura. El asunto crítico es que solo los cristianos, que tenemos el fundamento inamovible de la palabra de Dios y que es nuestro punto de referencia del que se derivan todas las actividades humanas, tanto físicas como espirituales, somos los que podemos actuar trayendo luz. En las Escrituras encontramos principios objetivos y eternos que reflejan la ley de Dios que es de obligado cumplimiento para todo hombre. Y de ahí se derivan todos los principios para su aplicación a nivel personal, social, institucional e internacional. De ahí se deriva absolutamente todo. De manera que no podemos aceptar que porque una persona o una nación diga que no es creyente, esté exento de cumplir la ley moral de Dios o de no reconocer la existencia de Dios y todo lo que eso implica. Los cristianos del primer siglo no cedieron ante este asunto y se enfrentaron abiertamente al poder civil, lo cual les llevó al destierro, a la pérdida de sus bienes y a la muerte a muchos de ellos, porque no se creyeron la mentira. Esto implica que somos los creyentes los que debemos actuar como levadura en la masa social. Debemos involucrarnos como esa levadura para producir los efectos que se esperan de aquellos que han conocido la verdad. Aunque la triste realidad es que seguimos viendo demasiados creyentes que en vez de ser levadura, resulta que son masa y siguen integrados en la masa, defendiendo lo que defiende la masa y además en contra de la levadura. Vaya, vaya creyentes. Lo que queda firmemente constatado a lo largo de la historia es que siempre que se han establecido con rigor los principios derivados de las Escrituras, las naciones han prosperado. De hecho, el ejemplo más notable que ha ocurrido en los siglos anteriores lo podemos ver en los países de influencia protestante y en los de influencia católica, como ya hemos dicho muchas veces. Mientras que los de influencia protestante han prosperado de una manera extraordinaria, los de influencia católica han seguido estancados y han llevado a sus ciudadanos a la ruina y a la muerte. Solo tenemos que ver países donde se establecieron principios reformados, como en Estados Unidos, Australia, Austria, Alemania, Holanda, Inglaterra, algunos países nórdicos, y compararlo con Grecia, con Italia, con Portugal, con España, con Irlanda, y con todos los países de Centro y Sudamérica, incluyendo a México, que está en el norte. Todos países católicos. Todos hundidos económica y moralmente, todos pastos de un poder omnívoro. Bienvenidos al infierno. Si se pierde el respeto a la ley de Dios y a la Biblia, si no se imparte el conocimiento para fomentar la verdad y la justicia, si no se enseña a la gente a pensar de manera crítica, analizando críticamente las cosas, solo el mal gobernará. Que es exactamente donde estamos. Las naciones, al igual que ocurre con las personas, tienen obligaciones unas con otras. Y de igual manera que la ley de oro se aplica a los hombres, también es aplicable a las naciones, como dice el Señor en Lucas 6:31. Como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la ley de oro, de la que ninguno debe pasar por alto. En quinto lugar, llegamos a la intervención internacional. En este caso, cuando los hombres no hagan con vosotros lo mismo que ellos hacen, cuando la regla de oro no se cumple, ¿puede una nación intervenir sobre otra si está en peligro la vida, la libertad o la propiedad de sus ciudadanos? Muchos creen que no hay que intervenir, pero la posición reformada es que ante un atropello que atente contra la vida, la libertad o la propiedad de los ciudadanos, no podemos actuar como Caín cuando se le preguntó por su hermano. Y Caín respondió, está en Génesis 4:9. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Así que la doctrina reformada no acepta que se cometan atropellos brutales y no se haga absolutamente nada. Este era el propósito inicial de la Liga de Naciones o del Tribunal Internacional, que se pudiera hacer uso de la fuerza militar contra aquellos países que tuvieran gobiernos liderados por tiranos y que atentasen contra la vida, contra la libertad o contra la propiedad. Este es el ideal. Pero en la práctica el corazón humano es tan corrupto que todo se maquilla para que no parezca lo que es. Y se vende como el mejor de los mundos aquello que está podrido hasta la médula. Pero esta es realmente la labor del engaño, hacer que creas lo que no es real y pintarte como real aquello que el Señor llamó como sepulcros blanqueados a la gente de su época, a los fariseos. Esto que iba dirigido a los fariseos se puede aplicar a instituciones sociales, culturales y científicas, así como a los políticos que dirigen nuestras naciones. Son sepulcros blanqueados. Por fuera aparecen blancos. Por dentro la corrupción les invade por completo y huelen a muerto. Para finalizar, en este quinto punto debemos decir lo que estableció también la base reformada en cuanto a este aspecto. El primero es que toda nación tiene derecho a su supervivencia y a su independencia. El segundo es que mientras una nación no se exceda en sus propósitos de dominio exterior ni de tiranía interior, se debe salvaguardar su unidad territorial. El tercero, que una nación pueda hacer uso de sus efectivos militares y presentar una guerra para garantizar su supervivencia. En cuarto lugar, que una nación, por supuesto, tiene libertad para acceder al libre comercio y establecer cuantos contactos considere a favor de sus industrias y del bien de sus ciudadanos. Y en quinto lugar, que puede establecer todos los canales diplomáticos que considere oportunos en todos los ámbitos internacionales para llevar a cabo su propósito, que es el de la expansión comercial o el de la riqueza de sus ciudadanos. Todo esto está contemplado en todos los principios de las Escrituras, porque lo que vale para una persona vale para una institución y, por supuesto, vale para un país. En conclusión, ¿qué nos dice todo esto? Que al igual que Dios ha dado un mandato a cada ser humano para llevar a cabo su labor en este mundo, también lo ha hecho con las distintas esferas sociales, entre las cuales está la Iglesia, y también lo hace con las naciones. Todo esto es parte de la libre gracia de Dios, la que denominamos teológicamente como gracia común, por la que da sabiduría, inteligencia, capacidades artísticas y técnicas a cada ser humano a lo largo y ancho de este mundo. Dios no restringe toda esta sabiduría a todos los hombres. De hecho, en el Salmo 68:18 se nos recuerda: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, fijaos lo que dice, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Así que el Señor lleva a cabo su obra increíble de gracia, esa gracia común por la que capacita a todos los hombres de todo el mundo con dones especiales que todos nosotros tenemos. Unos son técnicos, otros son habilidades manuales, otros artistas. Tenemos absolutamente todos los dones repartidos entre todos los hombres en este mundo para que la suma de todos ellos haga que las sociedades funcionen. Este es nuestro Dios, quien en su misericordia hace salir el sol para todas sus criaturas, para los justos y para los injustos. Y lo hace cada día. Lo hace cada día, a pesar del pecado del hombre. Pero todos nos tendremos que presentar un día ante nuestro Creador. Para unos, Dios actuará como nuestro Padre, quien en Cristo nos ha perdonado. Pero para otros actuará como juez, inflexible con su ley, por lo que no habrá nada más que se pueda hacer en ese día, porque todo lo que se pudo hacer es cuando estabas vivo, no cuando te presentes delante de Dios. En esta situación, aquellos que han ostentado cargos de poder y de dominio o de responsabilidad, tanto a nivel familiar, como social, como eclesiástico, como político, tendrán que dar cuenta de esa responsabilidad que Dios le ha dado, porque cada uno ocupa el lugar que ocupa por la gracia de Dios. Así que los que son políticos tendrán una severa condena si se alejaron de los principios que establece la Escritura. Esta es una cita del Salmo 37:14. Fijaos lo que nos dice. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Esto es lo que ocurre. Sin embargo, el texto sigue añadiendo, porque hay justicia en Dios. Estos que desenvainan espada y entensan arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder, a estos su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Así que hay justicia en Dios. Hay justicia en Dios. En Él esperamos para que su justicia sea aplicada cuando Cristo vuelva. Ese será el fin de todo el engaño y mentira que nos envuelve y reinará la verdad y la justicia. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por exponernos bajo estos principios cuál es la vida del hombre en este mundo, cuál es la forma institucional que tú has establecido, que comienza por las familias, nos vamos uniendo o en la antigüedad en tribus, luego pasa a las regiones, luego pasa a los países, ahora estamos integrados en distintos países que conforman la totalidad de este mundo. Gracias por haber dado también principios para saber cómo se tienen que llevar a cabo la dinámica de un país, cómo el principio del orden y la justicia debe ser establecido tanto dentro como fuera, y cómo nos has dado en tu palabra todo lo que necesitamos para comprender realmente esta realidad. Te rogamos que nos sigas ayudando para seguir adquiriendo conocimiento y ver todo el alcance de tu palabra. Gracias por habernos dado a Cristo, que es nuestro Rey, quien cuando vuelva realmente impondrá un gobierno universal de justicia. Así que esperamos en tus promesas y esperamos en la venida de nuestro gran Dios y Salvador. Es en su nombre que te damos las gracias por todo. Amén.